Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muchas gracias por estar ahí. Bienvenidos al Tiempo de Juego de este domingo, a la última parte de un día que nos sigue devolviendo, nos sigue trayendo a la memoria una y otra vez las dramáticas imágenes que nos dejó ayer el rally de A Coruña que se celebraba en Carral. Ese coche fuera de control, arrollando al público en una jornada que debía ser festiva y que se llevó por delante 6 vidas y en 2 casos las de 2 mujeres embarazadas. Pero el dramatismo nos ha frenado ahí porque a última hora de la tarde Germán Dobarro nos volvió a dejar helados, prácticamente helados, cuando nos contaba que una niña malherida ayer se ha convertido en la 7ª víctima. Hola Germán, A Coruña, ¿qué tal? Buenas noches, muy buenas.
Hola, Joseba, muy buenas noches, ¿cómo estás?
El drama se agudiza si cabe más, ¿eh?
Sí, la de ayer fue una jornada negra y hoy se confirma el horror, porque como decías, a última hora de esta noche falleció una niña de 11 añitos, natural de Carral también, y que eleva a 7 el número de fallecidos. La pequeña estaba en la UCI, en coma, conectada a respiración asistida, y su corazón ha dejado de latir hace poco más de 2 horas. Este terrible recuento nos deja 2 niñas de 11 y 14 años, 2 embarazadas de 5 y 9 meses, por tanto yo no sé si es correcto hablar de 7 víctimas o de 8 o 9 víctimas, porque llevaban dentro, insisto, un bebé de 5 y 9 meses, salía de cuenta mañana mismo, una mujer y 2 hombres más. Todos ellos de la zona, 4 de Carral, 3 de Cambre, y siguen hospitalizados 4 adultos, uno de ellos en la UCI en estado crítico, muy grave, ojalá nos quedemos en 7, en esa cifra, y un niño. Mañana, por cierto, se va a enterrar a las víctimas, todos los pueblos de la zona guardan 3 días de luto, pero ha sido un drama terrible y que sigue sacudiendo la zona.
Me imagino. O sea que todavía estamos hablando de que hay un herido en estado crítico. Podría aumentar el número de víctimas, por lo tanto.
Sí, en estado crítico, muy grave, en la UCI, un adulto, un hombre, que está francamente mal. Por cierto, el piloto Joseba, Sergio Tabeayo, que está deshecho, o sea, literalmente deshecho, no recuerda nada, no supo prestar declaración a la Guardia Civil, fue sometido a test de alcohol y drogas, evidentemente, como todos esperábamos, dio negativo, está siendo sometido a ayuda psicológica y mañana en principio presta declaración. Ahora mismo están en sendos tanatorios las víctimas, uno en Carral, otro en Cambre, y a partir de aquí, de puras responsabilidades, pues ya sabes, unos dicen que sí estaban bien colocados, otros que no, pero la verdad es que la mayor parte de los testimonios, incluyendo al alcalde de Carral, a la Guardia Civil y a testigos presenciales, aseguran que el público estaba ubicado donde tenía que estar y que es más, la zona incorrecta era la de enfrente y que precisamente algunos les habían trasladado a esa zona donde tuvo lugar el fatal desenlace.
En fin, esperamos que no tengamos que conectar contigo para que nos cuentes más malas noticias de este, en este sentido. Gracias, Germán. Hasta mañana.
Dios quiera que no. Un abrazo.
Ojalá sea así. Hasta mañana. Un abrazo. Ha sido un fin de semana, además, horrible en las carreteras, ¿eh? Porque esta mañana en Sostres, 2 ciclistas morían atropellados por un desgraciado que además ha dado la fuga, aunque posteriormente ha sido detenido y ha dado positivo en el control de alcoholemia. Y el autobús del Mérida ha chocado contra un camión cuando volvía de Murcia, aunque afortunadamente en este caso solo hablamos de heridos. Y por la cercanía, hablando de todos estos casos, hoy no me puedo olvidar de los 3 chavales que han muerto en Azpeitia, en Guipúzcoa, al chocar contra un muro cuando volvían de las fiestas de un pueblo de al lado, aunque no tuviera nada que ver con el deporte. Pero pensar en todas esas familias, en todos esos amigos, en todos esos conocidos que ahora estarán absolutamente descorazonados es realmente impactante. A ver si nos conciencia un poco más a todos, aunque seguramente, como siempre, pasarán los días y solo los más cercanos se quedarán con su drama. En fin, hablaremos del Rally de A Coruña y de la viabilidad y de la seguridad de este tipo de eventos. Lo último en lo meramente deportivo de este día ha sido la victoria de la selección de baloncesto en el europeo. España 104, Turquía 77. Hoy sí se ha visto al equipo que esperábamos. Lo mismo que sucedió ayer con la selección de fútbol, que volvió a demostrar al menos trazas de aquella selección que triunfó por todo lo alto. El equipo del Bosque ya está en Macedonia, donde el martes quiere certificar el primer puesto del grupo. Se han jugado partidos de segunda en la jornada de hoy. Llagostera 3 al Abestero, Oviedo 3 al Albacete 1, Córdoba 1 al Corcón 3, Leganés 1, Zaragoza 1 y Almería 2, Osasuna 1. En ciclismo, Purito Rodríguez ha ganado en Sostres en la Vuelta a España. Se queda un segundo de Aru y aventajan en 1.25 a Dumoulin. Y en el Gran Premio de Italia de Fórmula 1, Hamilton, Vettel y Massa en el podium. Rosberg se ha retirado a falta de dos vueltas, igual que Alonso, que tampoco ha podido terminar la carrera. Carlos Sainz ha sido undécimo y decimosexto el Teto Meri. Nos vamos directamente, sin más tiempo que perder, hasta Macedonia. Creo que se dice Skopje, la capital de Macedonia. Allí está Manolo Lama. Hola, Manuel, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Y Miguelito. Hola, Miguel, ¿qué tal? Muy buenas, Miguel.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Se dice Skopje, ¿no?
Pues yo toda mi vida he oído decir Skopje, pero bueno. Ah. Y más que trabajamos en esta cadena, que es la cadena Cope, yo siempre he oído Skopje. Pero bueno, ahora con estas modernidades que hay, yo, Macedonia capital, Skopje.
Miguelito, ¿tú cómo lo dices?
Yo creo que hay que decir Skopje también.
Skopje. Bueno, vale, perfecto. ¿Cómo ha ido el día? Bien todo, ¿no? Sin mayor novedad.
Sí, ha habido esta mañana entrenamiento de recuperación. Después han ofrecido rueda de prensa Jordi Alba y Pedro. Se les ha vuelto a preguntar por el asunto de los pitos a Piqué. Evidentemente están incómodos, les gustaría que la afición tratara mejor a su compañero de equipo. Y después, a las 5 de la tarde, se ha despegado del aeropuerto de Asturias hasta Skopje, donde se ha aterrizado a las 8:10 de la tarde, un vuelo tranquilo, y la selección española descansa. Mañana se va a producir una curiosa circunstancia: antes del entrenamiento van a ofrecer rueda de prensa los dos primeros capitanes de la selección española, Iker Casillas y Sergio Ramos. Normalmente no se eligen a dos jugadores del mismo equipo, como Casillas ha cambiado este verano de club, pues mañana ya te digo, Iker y Sergio Ramos, que yo creo que no daban una rueda de prensa juntos desde la previa a la final de la Champions, mañana con la roja en la previa de ese Macedonia-España.
Abrimos el abanico. Está Tomás Bos en Barcelona. Hola, Tomás, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
José Joaquín Brotos, hola, Broti.
Hola, buenas noches.
Juanma Castaño, hola, Juanma.
Muy buena, Joseba.
Manu Carreño, hola, Manu.
Presente.
Está David Albelda, hola, David.
Muy buenas.
Y Miguel Rico en Barcelona. Hola, Miguel.
Buenas noches.
Os saludo muy rapidito porque nos escucha ya Vicente del Bosque, el seleccionador. Hola, Vicente, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué hay? Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo está?
Bien, día largo.
Día largo, ¿verdad? Día largo. Y además sí, es que venimos de... Usted, que es una persona concienciada con muchos asuntos sociales, esto de la carretera, los rallies, el accidente del Mira, en el que afortunadamente no ha habido víctimas, los dos ciclistas atropellados que han muerto, es terrible todo esto, ¿eh?
Sí, un desastre. Y más cuando cualquier persona, todavía tratándose de una niña, todavía peor, claro.
Desde luego que sí. Vicente, no, hombre, sí, dígame.
Sí, sí. No, lo sentimos y hemos guardado un minuto de silencio y testimonio por las víctimas y, en fin, para mandarle nuestro pésame a los familiares.
Seguro que se lo agradecerán. A lo nuestro, lo deportivo. Hemos dicho al comienzo que el equipo, sobre todo en la primera parte de ayer, recordó por momentos a aquel que tanto consiguió, ¿no?
Sí, yo creo que jugamos bien y principalmente teníamos un contrario muy encerrado, pero que también sabía salir en contraataque, y yo creo que lo hicimos bastante bien. Tuvimos el control del partido, que era lo más importante, y sumamos tres puntos vitales.
Y haciendo ocasiones, que en este tipo de partidos no se suelen producir demasiadas.
Sí, tuvimos un dominio claro, absoluto, y era difícil jugar así, pero tuvimos buen control del juego, en profundidad, velocidad del balón, movilidad nuestra, en fin, yo creo que hicimos todas las cosas bastante bien, y principalmente pues cuando perdíamos el balón, lo recuperábamos pronto.
Y capitaneados por un David Silva que ha demostrado quizás su mejor versión con la selección, ¿no?
Sí, todos fueron bien, todos. Creo que cada uno hizo su tarea.
Por buscar un pero, ¿no termina de casar la figura del delantero centro? Parece que Diego Costa no da con la tecla para hacerlo mejor en la selección. Viene en fútbol diferente, eso es verdad, porque está acostumbrado a jugar en el Atlético de Madrid, por ejemplo, o en el Chelsea, que es un estilo de juego completamente diferente, pero se ve que no lo está pasando bien, ¿eh?
Bueno, yo creo que en sus equipos ha sido muy útil y espero que aquí con nosotros lo sea. Ayer hizo algunas cosas muy bien, otras a lo mejor participó menos porque era difícil encontrarle, porque había mucha gente, mucha acumulación de hombres, pero hizo algunas cosas bien.
¿Le pide el cuerpo prescindir del delantero centro?
No. Creo en la figura del delantero centro, aunque uno de las mejores épocas que hemos jugado ha sido sin nadie fijo adelante, sin ninguna referencia, sí.
¿Pero cabría esa posibilidad en los próximos partidos o no?
No, creo que debemos de aprovechar muchos delanteros que tenemos, y aprovecharemos aquellos que estén en mejor forma para tener una referencia arriba, sí.
Dos cuestiones más por mi parte. Ya sé que no le gusta en absoluto hablar de esto, pero el tema está ahí. La situación de Piqué. Yo tengo que reconocer que a mí me extrañó que ayer la gente o parte de la gente de Oviedo se acordara de aquello, porque pensaba que lo de León era algo aislado. Pero si se enquista, este asunto puede ser problemático, para él y para sus compañeros, porque no paran de tratar de frenar este asunto.
Bueno, yo creo que no nos beneficia en absoluto, desde luego. No, a mí no me gusta tampoco hablar, pero no tengo más remedio, no quiero vivir el asunto, y me gustaría pues andar con mucho cuidado en lo que digo, porque hay gente que dormida desde la irritación permanente, y en este caso, pues a lo mejor palabras que se pueda decir se molestan y prefiero pues obviar, porque y ya me he posicionado claramente pues a favor de Piqué, de y ser, yo creo que soy una persona tolerante que trata de unir y trata pues de que la selección funcione bien, y de, y como es una persona muy maja, pues tengo aprecio, desde luego.
Por cierto, como todo el mundo tiene móvil y acceso a las redes sociales, le han grabado saliendo de un local de Gijón, creo que era a las 5 o 6 de la mañana, y la gente llamándole borracho. ¿Le molesta esto?
Tenía permiso.
Con lo cual no le molesta.
Claro.
Vale. Y la otra, ¿nota un cierto desapego a la selección? Lo digo porque en Sevilla había 10.000 asientos vacíos y en Oviedo 7.000. ¿O se gestiona mal lo de las entradas o la gente ha perdido un poco de chispa, no?
Bueno, estamos en fase de clasificación y eso siempre arrastra pues que la gente es más perezosa de acudir, pero yo creo que el público de Asturias se portó bien, era un campo con buena capacidad y si llenó dos tercios no estaba mal.
Manolo, empieza tú desde Skopje. Escope.
No, yo, aparte de todo el repaso futbolístico que ha dado, el otro día escuché a Joaquín Maroto que el presidente de la Española le iba a ofrecer la renovación cuando acabara la Eurocopa. ¿Estaría usted dispuesto a aceptarla?
No tengo ni idea de eso, pero ni idea, vamos, o sea, absolutamente. Es una cosa de Joaquín que solo tenéis que preguntar a Joaquín Maroto.
¿Pero si se lo proponen?
Yo creo que no, pero vamos, creo que no.
Estoy, ¿usted tiene claro que...?
Mi idea es... trabajar y cumplir con mi responsabilidad y, si es posible, llegar hasta Francia 2016 y defender allí el título, es mi idea, sí.
Pero cree que no, ¿no? Hola, Vicente, soy Manu. Tampoco lo descarta, no es tajante, ¿no?
No, pero vamos, absoluto no quiero serlo, pero difícil, muy difícil.
Vicente, ¿estás cansado?
No, estoy bien. Yo creo que hago mi tarea lo mejor que sé y estoy con la emoción de siempre. Me gusta mucho el fútbol, es mi pasión y estoy en un sitio que se me respeta y en un buen momento del fútbol español he sido un afortunado de llegar en este momento, claro.
Entonces, ¿qué es lo que le animaría a seguir?
Pues nada, no sé, no creo que tenga ninguna, no, que no debo de pensar en eso. Además, yo creo que es un tema ahora mismo menor, absolutamente menor, dado lo que nos estamos jugando una clasificación, con que parezca que le hemos orientado bien todavía. Tenemos que sumar algunos puntos y después vendría el verano, en fin, eso. Esto es muy largo y el fútbol cambia de un día para otro, ¿no?
¿Pero te gustaría sacarte la espina de Brasil? ¿Tienes ahí una cuenta pendiente del Mundial de Brasil?
No tengo ninguna cuenta pendiente. El fútbol, el deporte se gana y se pierde, y más en fútbol, que en donde es muy difícil liderar el fútbol como nosotros lo hemos hecho en Europa y en el Mundial, y lo normal es que perdiéramos. Son 200 y pico países que luchan por lo mismo y como todos los deportistas, se pierde y se gana. No tengo ninguna espina clavada, desde luego.
Bueno, yo le iba a preguntar que, entendiendo absolutamente que no haya ninguna espina clavada, porque los ciclos se inician y se acaban, claro. Si el equipo, la perspectiva del equipo español es de volver a estar en condiciones de aspirar a todos los títulos que dispute.
Pues sí, yo creo que estamos en ese grupo, vamos a estar conmigo, sin mí, en ese grupo de selecciones que luchen por los primeros puestos, no me cabe la menor duda, estamos en el nivel de los mejores, lo que pasa que es muy difícil y hay que tener mucha suerte para conseguir el éxito total. El fútbol en español a nivel de club está bien, muy bien orientado, tenemos en Europa ahora mismo un montón de 7 clubs, ¿no?, entre las dos competiciones y al nivel de selección, pues nos hemos incorporado estos últimos años, ya unos años, 8 o 10 años, a la misma suerte que tienen los clubs. Por tanto, yo creo que podemos pensar que estamos en el buen camino, ¿no?
Después del buen partido de ayer, que es cierto que algunos amistosos principalmente no han salido del todo bien en los últimos tiempos, ¿es momento, Vicente, de consolidar el teórico equipo titular, aunque hay algunos futbolistas que entran y salen, o pensando en que mañana o el próximo martes se juega contra el colista, vas a hacer muchos cambios?
Yo creo que tenemos una plantilla amplia y que debemos de moverla. Ahora, por ejemplo, hoy, ayer a estas horas prácticamente estábamos jugando el partido contra Eslovaquia, pasado mañana aquí son muy pocas horas de descanso, y lo normal es que utilicemos la plantilla. Yo no sé, más allá de que haya muy poca diferencia de unos a otros, de los que juegan o de los que no juegan, y lo importante es que tengamos una plantilla que podamos utilizarla en cualquier momento.
¿De Gea está en condiciones de jugar?
Yo creo que sí, que él sí, hemos hablado con él y él está perfectamente. No sé si va a jugar o no, pero que está bien, que es lo que quería saber, y es un chico preparado para y maduro, yo creo, para poder jugar y no sufrir ningún lastre de lo que él ha pasado estos últimos días.
Vicente, ¿en estos días ha hablado usted ya con él? ¿Con De Gea ha hecho una parte?
Sí, esta mañana estoy hablando con él un ratito.
¿Le ha dado algún consejo?
Mucho. No, además yo creo que mucha gente le ha dado ya tantos consejos que
demasiado.
A lo mejor hasta se vuelve descreído de la gente, así que lo mejor es si estaba en condiciones, y me ha dicho que sí, nada más.
No le ha preguntado nada, ¿no? Te ha dicho...
De ponerle o no ponerle.
Vicente, ¿es casualidad que siempre te toque apagar fuegos cuando empieza la selección? Es que cuando no es Casillas es De Gea, cuando no es De Gea es Diego López, Diego Costa. Es decir, al final siempre estás en el medio para apagar el fuego.
No, yo creo que el ambiente aquí es bueno, más que lo creemos nosotros. Yo creo que la generosidad de los jugadores, del buen ambiente y de lo felices que vienen aquí a la selección, eso yo creo que suaviza todo. Y tampoco somos hombres de darle poner el acento en las cosas malas, y yo creo que se va solucionando todo, y lo que importa es que en la selección pues haya una buena convivencia, ¿no? Y hasta al momento yo creo que no nos debe de preocupar eso.
Oiga, se ha clasificado Islandia, el fútbol es un bacalao, ¿eh?
Bueno, pues Islandia se ha quedado, de momento va primero, ¿no? Con
Fíjate.
La República Checa, ¿no?
Sí, y Holanda está en la cuerda floja.
A dos puntos de Turquía.
Sí, sí, sí.
Y dos partidos solo por delante. La verdad que lo tiene bastante difícil. Y podría entrar como repesca, pero ya como mejor tercero va a ser difícil que entre cualquiera de ellos.
¿Te alegraría que no fuera Holanda? ¿Te alegraría?
Casi mejor que no, ¿no?
Pues no, lo curioso es que ha sido tercero el año pasado, ¿no? En el Mundial. Y que a nosotros nos metió cinco. Es un dato tremendo, y que claro, que aquí no hay que fiarse de nada, y estás desconfiado permanentemente de lo que te pruebe de venir del fútbol, ¿no? El fútbol es peligroso, sí.
Oiga, ¿usted también es de los que ha visto a Casillas más delgado, más simpático, con más pelo, con brillo en los pómulos?
Más
y
joven, 10 años menos.
Para volver al Madrid, vamos.
Está como siempre que ha venido aquí, yo creo que viene feliz, bueno, pues eso es importante. Él tiene, a medida que vaya cumpliendo años, mayor responsabilidad, y la responsabilidad de que también, pues no digo que eduque a los que vengan jóvenes, pero sí que le dé buenos ejemplos.
¿Florentino dijo que le veía más delgado?
Pues, no sé. Lo habrá pensado, joder.
¿Pero está más delgado o no?
Yo qué sé.
Eso lo sabrá Miñano, que es el que los pesa la báscula, ¿no? O el doctor.
Está bien y está entrenando, está a gusto, y nada, lo que hace falta es está desarrollando su profesión en otro equipo, y nada más, no tengo mucho más que decir.
Joder, es que es un portero, parece que sea Judith Masco, coño.
Sí,
está gordo, está delgado.
¿Qué antiguo eres, Tomás?
Yo soy un antiguo.
Bueno, antiguo, leches antiguo.
Perdona,
el mismo somos nosotros. El mismo Masco antiguo
está en lo mejor de la vida.
Vamos, por favor. Si Judith Masco pudiera jugar de 9, ¿a qué la ponía?
¿Que si tuviera?
Si pudiera jugar de 9, Judith Masco mañana, ¿que usted la ponía de 9?
Jugar.
Sí. Sí, si fuera de delantero centro, si la tuviera, la ponía de titular, porque qué coño va a estar. Bueno, Brotón, si es un hombre sin conciencia.
Tenemos buenos jugadores, hombre.
Vicente del Bosque, que vaya todo bien el martes contra Barcelona. Muchas gracias,
gracias.
Un
abrazo. Hasta luego.
Es un salto.
Sí, pero cada vez tiene más miedo a pisar la línea, ¿eh?
Pero, o sea, es que no se puede aguantar.
Juanma, es que tiene, como ha dicho Brotón,
tiene mil frentes cosas. Sí, tiene un campo de minas, y es que se nota que mide cada palabra, mide cada expresión. cada comentario porque sabe que le están apuntando. Es que sabe que le están apuntando.
Tú imagínate que llega a decir que sí pone a Judith Mascó y mañana los titulares son. Vicente del Bosque, abre comillas. Si pudiera, pondría a Judith Mascó delantero centro. Toma, agarra esa.
Naturalmente.
Aparte de que está sensacional.
No sería eso. Pondría antes a Judith Mascó que a Diego Costa.
Que a Diego Costa.
Que digo que aparte de que está sensacional Judith, pero que tiene 45 años.
¿Y qué pasa con los de 45 años?
No nos metas en problemas, brotons, ¿eh? Las mujeres de 45 años son tan maravillosas como las de 20 y como
yo
las de 65.
No he dicho eso, Juan,
o
más. Estás tergiversando.
O más.
No, estoy diciendo que hay otras modelos más jóvenes que Judith Mascó.
No,
nada, nos gustan esas y punto.
Nos gusta Judith Mascó.
Efectivamente.
A ver, bueno, a ti, Juanma, te gustan todas, o sea que tampoco...
Oye,
no entremos más en detalles absurdos.
Ahora que hablaré
de una barbaridad, pero...
De todas formas, ahora que hablaré de gustar, qué gusto tiene Vicente del Bosque por el buen fútbol, ¿eh?
Sí, hombre.
O sea, porque hemos vuelto a recobrar la línea de ese fútbol que nos gustaba. El talento de Silva, de Iniesta, de Busquets, combinando ayer jugando al fútbol, como hacía tiempo que yo no veía a la selección jugar al fútbol,
sí, señor,
hasta justo la previa de la clasificación del Mundial no lo había visto yo otro partido como el de ayer.
Oye, hermoso, y... que Vicente no abandonó nunca esa línea.
No, no, claro que no.
¿Habrá salido mejor o peor? ¿Se habrá ganado o perdido?
Por eso me alegro, porque claro. Yo recuerdo que cuando nos eliminaron del Mundial hubo gente que pedía el cambio de estilo.
Sí, hombre, claro, no,
hubo gente que pedía la revolución
que la idea está
y
por
la entrada de futbolistas.
Perdona, yo
futbolista.
No escuché a nadie pedir un cambio de estilo.
Joder que no, pues yo te Vamos. Puedo enseñar todo lo que quieras. Es más, recuerdo que empezaron a decir que tenía que entrar sabia nueva, chavales nuevos,
una
y
cosa
ayer,
es,
de los
una
que
cosa
jugaron
es
ayer...
sabia nueva, una cosa es sabia nueva y otra cosa es cambio de estilo, Manolo.
No, 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 te digo las dos cosas. Pidieron cambio de estilo y que entraran muchos chavales jóvenes. Bueno, pues de los que jugaron ayer de titulares, de los que jugaron ayer de titulares, todos estuvieron en el Mundial.
Y de los suplentes...
Había unos cuantos de la Eurocopa 2008, ¿eh?
Pero Manolo, aquello se caía por su peso, porque además mirábamos la edad, yo me acuerdo ya de aquel debate, mirabas la edad y hablábamos de cambiar jugadores y decías, pero ¿qué vamos a cambiar si son todos jóvenes?
Sí, sí.
O sea, si es que tú también lo viste eso, ¿no?
Y yo...
Sí, pero bueno, no el cambio de estilo, ¿eh? Sí el cambio
no, yo,
de sí, el
bueno,
cambio,
vamos a ver.
Sí el cambio
pero Manolo,
de
estamos...
jugadores sí que se pidió,
claro,
la entrada
Manolo,
de gente nueva.
Se han ido de esta selección jugadores que eran absolutamente claves como Xavi Hernández, Xavi Alonso y David Villa, por ejemplo.
Y que ya han echado a 10 más. Y que ya han echado
poco
bien,
cambio.
Pero si ese no era el problema es que la gente pedía que los que habían ido a Brasil...
Todo fuera,
bueno,
había que fusilar.
Lo lapidaran.
Todo fuera, sí señor.
O sea, es que yo recuerdo a muchos que estaban en la tertulia con nosotros y en los comentarios, algunos decir que había que llevar a 10 y 12 nuevos.
Y tanto.
Por ejemplo, uno Pedro Martín que hoy no ha venido. Lo recuerdo perfectamente.
Qué poco gusto atacar a alguien que no está.
Los intocables han ido cayendo por edad, pero por ejemplo, de los 6 que juegan ayer de inicio del centro del campo para arriba, solo Iniesta supera los 30 años. Solo
ayer hubo una cosa muy
bonita. Si hubo una, yo creo que hubo un consenso general. Un consenso general, que es que estos presuntamente viejos son mejores que los que vienen atrás.
Pero ayer hubo una cosa muy...
Es que hay mucho que discutir.
Tomás, ayer hubo una cosa muy graciosa. El hashtag de Televisión Española era la nueva... roja. Y claro, veías jugar al equipo y decías, pero coño, pues, estos son los de siempre.
Oye, y los de siempre y Brotón, que nos duren mucho los de siempre.
Pues naturalmente.
Porque como bien dice Guas, es que no los hay mejores que esos que jugaron ayer. Claro,
pues esto es como lo del baloncesto, si siguen siendo los mejores.
No los hay mejores en ninguna otra selección. No en nuestro país.
No,
en ninguna otra. Juntos,
bueno, el seleccionador checo, el seleccionador eslovaco dijo ayer que nos ve, en rueda de prensa lo dijo, que nos ve
sí, campeones
de Europa,
mundo, Europa sí, sí.
Y campeones del mundo. ¿Eh?
De hecho, a mí lo que me sorprende es que hasta ahora no hubiéramos recuperado este juego después del Mundial. O sea, lo que viendo el partido de ayer, y dices, joder, si es que lo normal es que juguemos así, no todos los partidos. Pero es que ha costado, desde que acabó el Mundial, ver un buen partido como el que vimos ayer, ya ha llovido, ¿eh? Pero lo normal es que ves a Yassés,
sí,
ves a Iniesta, ves a Cazorla, ves a Silva y te
jodas. Sí, pero por una u otra razón...
Es como llegas al Mundial, ¿eh? Llega la gente muy tiesa, ¿eh? Porque son,
sí, y por una u otra razón, Miguel, nunca hemos tenido a todos bien como los tenemos ahora.
Y llegas,
siempre
sí,
había lesionados, faltaban, ahora están otra vez todos bien, ¿eh?
Pero Manolo, que llegar siempre al nivel de la última Eurocopa por poner el último éxito es muy difícil.
Claro, el partido de ayer de Iniesta es soberbio.
Y el de Alba, y el de Busquets,
el de Silva.
Y el de Silva es extraordinario.
Y el de Isco no juega un minuto,
pero,
por ejemplo.
Claro, eso te iba, y Miguelito, eso te iba a decir. Y en el banquillo Isco, Coque, Cazorla,
pues,
que serían titulares. Claro,
es que por ahí irán los tiros, creo yo. Yo creo que el día que la selección tenga un tropiezo irán por ahí los tiros. En el sentido de que no pediremos o no se pedirán gente nueva, pero sí cambios en el once titular.
No, pues sí. Si ya los pedían.
Y en el banquillo pedirán.
Y en la portería.
Y en la portería.
Todo lo que quiera. más talento que pusimos ayer en el campo es difícil. No,
imposible. Al que sigo viendo perdido, es verdad que está muy perdido, es Diego.
La titularidad dependerá del momento de cada uno, pero es que, por ejemplo, tal como jugaron contra Eslovaquia, todos los cambios que hagan son exclusivamente criterio del entrenador, porque no hay ni un solo jugador que pueda señalar que se le vio fuera de forma, bajo físicamente, sin intensidad, sin compromiso. Quiere decir que...
Solo hay una cosa mala, y es que se recrean demasiado en el arte del disparo. ¿Eh?
Déjalo, coño.
Ya, pero llega un momento que dices, tío, pero tira puertas.
Es lo que viene hasta el área pequeña.
Con lo que dominamos, siempre ha sido así.
Eso lo estudia precisamente del Bosque en el descanso.
Pero, oye, es que con lo que dominamos ayer y tirar tres veces a puerta, eso sí canta.
Oye, Joseba, ya que estamos hablando de España, yo no sé si lo que estoy viendo aquí en Macedonia será directo, pero acaba de ganar Feliciano Follini.
Ahora mismo, mira, está Felito pidiéndome paso ahora mismo.
Sonríe y es directo, los puños en la tarde neoyorquina Feliciano López, que se ha metido por primera vez en su carrera en los cuartos de final del US Open. Lo consiguió tres veces en Wimbledon, ahora lo consigue en Nueva York. Así que sonríe el toledano, que espera ya rival, ojo, que saldrá en aproximadamente media hora del ganador entre Novak Djokovic y otro español, Roberto Bautista. Veremos a ver si Roberto puede dar también la sorpresa y meterse en cuartos de final.
Y luego decís que...
Te ha hecho un partidazo, Feliciano, ¿eh?
Está a un nivel extraordinario. No solo con el saque, que lo ha tenido siempre, sino tocando la bola de maravilla y además al estilo de Federer. 31 Feliciano, 34 Federer, y subiendo la red como si acabasen de empezar en esto.
Ahora, el objetivo de Fognini este es ganar a Nadal y
siempre,
luego, ya
y luego
se rinde,
perder, ¿no?, en la siguiente.
Gana
siempre.
Rafa y luego ya se pierde.
La maldición. Oye, pero que eso pasa con muchos de los que ganan a Rafa, ¿eh? Con Kyrgios también pasó, que siempre luego en el siguiente partido...
Feliciano ha nacido.
Sí, ha nacido. Se ha casado y luego decís que el matrimonio le sienta mal a la gente. Claro, mira cómo le ha sentado a Feliciano.
Si alguien le sienta mal casarse con esa mujer, con Alba Carrillo, malo.
Simpatísimo. Pues yo me voy a casar con Feliciano.
Bueno, hay un montón de mensajes sobre el debate de la selección española, sobre lo que ha dicho Vicente del Bosque aquí en Tiempo de Juego. También hay una mujer que se llama Lola y que le da las gracias a Juanma Castaño. Gracias de parte de una mujer de 45 años, Juanma Castaño,
que sí,
por lo de Judith Mascó, que ha dicho... Que
sí.
Y a mí no me da las gracias.
A ti también, pero a ti, bueno, tú para felicitar el cumpleaños.
A Brotón seguro que le da las gracias.
Me acaba de enviar un mensaje nuestra compañera Mónica Marchante. Eso, dejaré de ir a la radio como digas estas.
Hombre,
semana.
Mónica.
Grande Mónica.
Gran oyente los domingos por la noche.
Bueno, Mónica nos llega todavía a los 40, con que todavía vamos.
Ahí está. Ahí está.
Bueno, os faltó decirle
estará
a...
Estará viéndole las orejas al lobo, entonces.
¿Qué es el lobo, el Caperucita?
Os faltó decirle a Del Bosque que Costa es un paquete y que Alcácer debería jugar en esta selección, nos dice Iván.
Claro, además es lo propio de una entrevista.
Si Piqué es libre de...
Del Bosque le dice, señor, que Costa es un paquete y que tiene que jugar Alcácer.
Exacto.
Y eso que moldea un poquito el mensaje. Si Piqué es libre de reírse al silbar el himno y de ir a la diada, la gente también es libre de pitarle porque va a la selección por dinero, nos dice Johnny Santana. Sobre la respuesta de Vicente del Bosque sobre que tiene permiso Piqué, ha habido muchas críticas al técnico de la selección. Para llegar a las 6 de la mañana a ir borracho Piqué, esto es intolerable, esto es la leche, me bajo en la próxima parada, nos dice Bushi.
Del Bosque
ahora lo hablamos
borracho, ¿no?
Del Bosque,
sí.
Del Bosque sigue defendiendo lo indefendible, terminará estallándole esa bomba. Cristiano también tenía permiso para hacer su fiesta de cumpleaños si le linchaste, y nos dice por aquí otro.
Con una diferencia, que esto ganaron 2-0 y a Cristiano le metieron un repaso de arriba abajo.
Manda narices poner y que digáis en ese momento el resultado del Córdoba, Joseba, ya que se me había olvidado, le hemos facilitado aquí a Jesús.
Pues perdón, Jesús.
Y nos dice Víctor que lo del accidente de los ciclistas ha sido en Soses, o Soses, ¿cómo se dice?
Soses, Lleida. En Lleida, sí.
Lleida, no, no,
como se diga, no, como se dice.
Soses, toda la vida, no lo han cambiado.
Hechos Sostres, pues perdón, Soses, en Lleida, sí.
Soses. Sostres, ¿dónde llegó la
es que encima el tío se ha alargado corriendo, tú.
Sí, eso sí.
Sí, sí,
eso
es. Deja el coche y se larga corriendo. Claro,
y eran cuatro, ¿eh?
Dos, claro, eran cuatro, dos heridos y dos fallecidos. Sí.
Ha dado positivo.
Ha dado positivo en Manuel Colemia.
Mira, David Albelda que sale en
bici. Es que era más una recta, ¿eh? Era una
también,
recta.
Joseba,
sí.
Yo a mí, fines de semana por la mañana, me da cierto miedo salir en bici si es muy pronto. Porque tienes miedo a la gente que vuelve de fiesta.
Sí.
Entonces, yo hay veces que me digo, no sé si es bueno salir tan pronto un domingo a las 8:30, 9 de la mañana, cuando todavía hay gente que vuelve de fiesta. Me da pánico.
Sí. Si queda así.
Y parece mentira, porque será que no están informados todo el mundo, los que vais en bicicleta, los que no vamos en bicicleta, el que conduce, el peatón. Es increíble con la cantidad de información
pero, hombre,
que existe.
Pero en principio se podría salir a cualquier hora. El problema es
qué bárbaro, chico.
Los que se les va la mano y luego no son capaces de, de quedarse quietos hasta cógete que un se taxi, pase hombre, la
si son 30 euros a lo sumo, te pillas un taxi y te vas a casa.
Claro, hombre.
En fin, Manolo, Miguelito, os dejo descansar. Que vaya bien, gracias, hasta mañana, un abrazo.
Bien, un abrazo muy fuerte a todos.
Un saludo, hasta luego.
Menos a uno, menos a quien. Aquí no hay que estar,
dar adiós, Mascó.
Él lo sabe quién es.
Efectivamente, él lo sabe.
Y enhorabuena por el programa, ellos se van.
Gracias, Majo. Gracias, Majo.
¿Cómo han dicho? ¿Scopi?
Scopi, no, Scope. Scope.
Scope.
Scope. Scope.
Con que no salgáis a escape.
12:29, hora menos en Canarias. Un minuto, que seguimos.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
En COPE, esta temporada crecemos.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días. Esto que hoy comienza es un programa de radio. Damas y caballeros, he vuelto.
Nos renovamos.
Qué raro se me ha de decir la hora a estas horas.
Vibramos.
¡Hola, hola!
Te acompañamos.
A la luz de la linterna es el momento de encender, que encendemos a las 7, a las 6.
COPE. Estar informado.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
24.635, serie 45.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
Seguimos con Broti, con Miguel, con Juanma, con Manu, con Albelda y con Tomás Guas. Bueno, habéis analizado más o menos cómo fue el juego de la selección española. Nos quedan los dos asuntos polémicos. ¿Tenías ganas de hablar de lo de Piqué, Juanma?
Bueno, que me parece increíble. Que me parece increíble esos juicios de valor. Teniendo permiso del seleccionador, Piqué acabó el partido y con un grupo de compañeros se fue a Gijón y se tomó unas copas y volvió para el hotel a la hora a la que le dio la gana, porque si tenía permiso es adulto, es mayor de edad, y vuelve al hotel a la hora que él considere conveniente. Y al día siguiente ha estado en el entrenamiento y hoy ha viajado con el equipo sin ningún tipo de problema. Así que me parece increíble que también critiquemos que un jugador o que una persona dentro de su horario personal decide hacer lo que le dé la gana. Ya solo faltaba que Piqué no pudiera ir a tomarse una copa
y menos mal dos, que ganaron
o las que quiera. Es que solo faltaba que la gente
se pone. Yo estoy absolutamente de acuerdo contigo y además me parece que cada uno hace lo que le da la gana su vida privada. Pero claro, se pone en comparación siempre con lo que pasó, y ha contestado Manolo, ¿no?, antes, con lo que pasó con Cristiano, ¿no? Es decir, Cristiano también era su vida privada al celebrar su cumpleaños, sin embargo, es decir, se hizo un alarde.
No, hay una diferencia, sí, Brotón. Sí, es que Cristiano venía distinto de perder 4-0 con el Atlético de Madrid. Y lo que se puso en duda es oportuno que Cristiano esté celebrando ese fiestón cuando acaban de meterte 4 el eterno rival en el Calderón? Esa es la diferencia. Piqué había ganado un partido y estaba de celebración tan tranquilo, y hoy ha cumplido como el que más. Ha ido al entrenamiento, ha viajado, no tiene ningún problema físico, está perfectamente para jugar. Y resulta que le damos categoría de noticia a dos tíos que le llaman borracho en el camino entre la puerta de la discoteca y la furgoneta. O sea, dos tíos que estaban ahí a las 6 de la mañana en la calle y le llaman borracho un jugador de la selección española que había estado trabajando ese día. Me gustaría saber lo que habían hecho esos dos.
Es que no se puede ni comentar estas cosas, yo creo. Es que es una cosa que no...
Vamos a ver, yo creo que los jugadores al final hay que empezar a entender que son personas. Que está el futbolista, pero son personas. Y hay un momento, pues, que necesitan un momento de relajación.
De evasión, como todo el mundo.
Y en este momento era, pues, después de haber ganado y analizar todas las circunstancias que les envuelven, oye, pues deciden ir a tomar unas copas y pasarse un rato bien. Es que no veo mayor problema en esto. No, el problema viene de los juicios de valor, que son muy a la ligera, ¿no? Vemos a un jugador de fútbol o a un deportista en general, lo vemos a las 4 de la mañana en un sitio y resulta que ya, sin analizar nada, ya es un borracho, no sé qué. Y si, por ejemplo, está hablando con una mujer, ya es, vamos... Sí,
sí.
Ya,
yo creo que esto también es porque es Piqué el protagonista. Si a las 4 de la mañana...
Manu, que no estaba solo, ¿eh?
Que claro, es que no estaba solo.
A ver si la gente piensa que Piqué se fue solo a Gijón a tomar
copas. Sí, pero la palma se la ha llevado él,
claro. Ah, no, se la ha llevado él, pero yo sé perfectamente quién estaba allí.
Si a las 4 de la mañana sale Iniesta del local, nadie le llama borracho. Estoy seguro. Aunque salgan de tomar la misma copa. Pero Piqué tiene esa...
o mala suerte o suerte de haber estado siempre en los últimos meses en la línea del fuera juego, con la bandera casi levantando siempre, que le pillan siempre en el fuera juego a él, y por eso la gente, pues entre lo del himno, lo de los pitos, lo de la movida con el guardia de urbano este en la discoteca, pues al final le ven a las 4 de la mañana y algún tonto, que no se le puede llamar de otra manera, le falta el respeto llamándole borracho.
No, no,
yo creo que, yo creo que es más porque es Piqué. Si pillan a Cazorla, tú ves a Cazorla saliendo a las 4 de la mañana, yo creo que la gente no le dice borracho, creo, Manu, ¿eh? Manu, igual estoy equivocado.
Yo he tenido acceso, como lo habrá tenido Juanma, evidentemente, porque es una estrella en Gijón, pero es decir, yo he tenido acceso al vídeo, es decir, porque ha corrido un vídeo.
¿El vídeo? Sí, el video está en todos los medios.
Por eso te digo que...
Está colgado
sí,
por ahí.
Sí, mucho. Pero es que yo lo he visto ese vídeo a las 3 de la tarde, ¿no? Y entonces, a las 3 de la tarde, viendo ese vídeo, digo, ¿pero qué hay de malo en esto? Pues está, no. Está saliendo de discoteca. Es decir, desde luego no se tambaleaba, ¿eh? No se tambaleaba para nada, vamos. Pero... Salía, se metía en un coche, en una furgoneta. O sea, no había nada
es que normal. Además son dos o tres personas las que le increpan. O sea, sí. Que no es un
claro, tumulto ahí está.
Ni nada
¿sabes
parecido?
¿Qué serían? Serían los graciosillos de grupo... que tienen que dar la nota, sí, que es lo que suele pasar, sí. Porque cuando vas a estos sitios resulta que los que van siempre en grupito y acompañados son
que
los
a saber cómo estaban.
Sí, probablemente los borrachos fueran más otros que...
Pero también hemos de coincidir todo...
Ahora, también te digo una cosa, que esto de Piqué de una manera o de otra hay que pararlo, ¿eh? O sea, esto, yo este número que cada dos por tres, y es una cosa que decís ante Vicente, el que venga después de Vicente tendrá los mismos follones repetidos de las mismas historias. Y esto, chico, es que ya por fin parece que se acabó el asunto Casillas. Ahora pues... Piqué, coño, es que aburre, tío, te lo digo.
A mí me sorprendió de verdad claro. que ayer pasara eso, porque yo lo de León no, a mí se me había olvidado prácticamente y no ha habido... No se ha hablado de eso en los días precedentes como para crear un caldo de cultivo.
Esta tertulia,
habrá que no insistir, de la misma manera que insistimos en que no se piten himnos y se está consiguiendo muchas veces por lo que decimos en esta casa. Hay que ser respetuoso con todo el mundo y demás. Oiga, por lo menos tengamos un poquito todos la misma idea de dejar a la gente vivir en paz. Vamos,
ojalá consigamos eso entre
todos. No sé si lo conseguimos. Pero habrá que decirlo.
Yo te digo una cosa.
¿Qué ha sido España? A las 9. Si España se va a las 9 y Piqué se duerme, pues diría Piqué rey, chato. Pues igual en vez de las 6, acuérdate a las 5. Vale. Perfecto, pues se lo hubiera entrenado. Pero cuando está de fiesta y está colocado, y están todos en su tinglados colocados donde les convenga, en una discoteca, en un bar o en su casa metidos, pues coño, deje usted
Tomás,
a la gente.
Tomás, joder. Yo recuerdo la tertulia de aquella noche cuando Piqué dijo lo de Kevin. ¿De acuerdo?
Sí.
Y recuerdo que algunos de los compañeros de esta tertulia le quitaron toda la fuerza a lo que dijo Piqué. Y yo dije, esto traerá cola. Y dice, no, Piqué lo tiene calculado, Piqué sabe lo que está haciendo. Yo creo que Piqué no sabía lo que estaba haciendo, porque la repercusión que eso...
Pero es que eso es una chorrada, o sea...
No, pero no es una chorrada, que de verdad
que
no
es una chorrada. O sea, mandar...
Que no es una chorrada.
Recuerdo a Kevin Roldán, esto como se llame, por favor.
Es pero que, escúchame, pita el día que vaya con el Barça al Bernabéu. El día que vaya con el Barça al Bernabéu le pita a los 90 minutos.
Que no es una chorrada, que la afición y los movimientos de redes sociales necesitan un personaje. Bueno, pues, y el personaje es
una desproporción absoluta esa declaración en un ambiente festivo con las consecuencias que le ha traído a Piqué. Claro, una desproporción absoluta.
Es que no es esa sola, pero que es la todo gente... lo que se acumula.
El que se acumula es que ahora la Guardia Urbana de Barcelona acumula, que él hacer... ya pidió perdón por lo que había hecho
y pagó la multa.
Miguel, no mezcles eso, mezcla lo de vamos a dar la vuelta, mezcla lo de la mano de los cinco, mezcla
pues
las declaraciones diciendo me resbala, no me importa
pero
nada.
Es que yo entiendo que a eso cuando está jugando con el equipo local, yo creo que pitar a Piqué es ir contra tu propio equipo. Solo por el interés común deberían olvidarse de Piqué. Y luego, si consideran que hay que lapidarle, pues que hagan una recogida de firmas para que no juegue más al fútbol, para que le echen del Barça, de la selección y todo lo que quieran. Pero es que es una cosa verdaderamente absurda y desproporcionada, sí. Además, la reacción que tiene la gente con Piqué.
Yo creo que no es que no haya que contarlo, porque no pasa nada por contarlo, pero al final acabamos hablando siempre, ¿verdad? Mucho más de esto que de que España jugó.
Claro, hombre, claro.
Y hay que decir que esto ha pasado siempre. O sea, Albelda, que ha sido jugador, pues más de un aficionado lo habrá visto salir un día que tenía libre de tomarse una copa. Albelda y a todos los futbolistas de este país. Lo que pasa es que hoy todo el mundo tiene un aparato que enseguida le das a la cámara, lo grabas, lo cuelgas en Twitter y ya está la bomba, enciende la mecha y ya está. Pero es exactamente lo mismo que hace un año, que hace cinco y que hace 40 años. Lo mismo.
Es una coña, mano.
Pero hoy en día parece que es que la ha dicho, la Piqué. Pues esto lo ha hecho todo el mundo, de toda la vida. ¿No? La noticia sería.
Los móviles,
la noticia es que no tuviera permiso.
Escúchame, sin movernos del Barça, y fue grandioso, y por la memoria no lo voy a decir, el más grande que ha tenido el Barça en toda su historia, el más grande, lo iban a buscar, lo duchaban y metía tres goles. El más grande, chato, lo tenían que coger, lo llevaban ahí y decían, dúchate, pum, tres goles.
No, le obligaban a salir para que rindiera más.
Pues fíjate.
Le decían, tienes que salir que si no, no rindes.
Pues ahí está. Entonces, escúchame, pues por lo que te digo, el día que vaya con el Barça al Bernabéu le pitas.
No, pero hablando de la noticia, la noticia sería que no tuviera permiso. Teniendo permiso, yo creo que aquí no hay más que hablar.
Y después se mezcla con el tema político catalán, tal, que todo esto es un revuelo. Es decir, bueno, venga, ya que la bola está rodando, pues vamos todos a subirnos a la bola, ¿no? Es que hay demasiadas cosas que mezclan. Separar esto no es fácil.
José Joaquín, si ya le pitan porque es catalán, ya para.
No, porque es catalán.
Pero si todo esto. Tenemos razón en todo lo que estamos hablando, pero. Vamos a ver qué camiseta está vistiendo, qué es lo que el fondo es, qué camiseta está vistiendo. Está jugando con la selección y tú quieres que haya en la selección y estás pitando a un jugador de la selección. Vamos a diferenciar.
David, el problema es que la gente piensa que él no lleva esa camiseta con orgullo. Ese es el problema. O sea, la gente tiene la mosca detrás de la oreja
pensando...
Bueno, pero
pensando... eso se dijo de Xavi también.
Sí,
y Xavi es un individuo que ha jugado más de 10 partidos.
Pero fíjate, Xavi nunca dio el más mínimo motivo para la sospecha.
Fíjate, si lo
pero para este sector de gente... Piqué sí ha dado motivo para la sospecha, solo por apoyar la consulta en bueno, Cataluña.
Está jugando en la selección de básquet Pau Gasol, que ha dicho lo mismo, y también su hermano. Y aprovecho a decir que, por ejemplo, en mundos civilizados como en el del baloncesto, cuando un jugador como, por ejemplo, Marc Gasol, él particularmente no se ve en condiciones y su temporada es muy larga en otro sitio, deja ir a la selección
y no se le pasa ninguna factura.
Y si hubiera marcado ayer Piqué, le hubieran pitado.
Pues a lo mejor.
Pues no, yo creo
quién
que no.
Sabe. Pero es que hay que vivir en un mundo más civilizado. Claro, de lo
pero
que estamos viviendo.
¿Vais a cambiar que San Mamés pite Iniesta?
No.
Pues ya está. Es decir, hay cosas en el mundo del fútbol que solo entenderemos, es decir, con el paso del tiempo, es decir, nada más.
No,
y la gente
no
ha cogido
nunca
a Piqué como un ejemplo de antiespañolista, de que no viste la camiseta, bueno, pues de que es un vividor, de que se pasa por las narices todo lo que sucede, que se mofa de todo el mundo. O sea, se ha hecho una fotografía de Piqué que no corresponde con el personaje, pero ya está, se ha hecho. ¿Él ha contribuido? Pues claro que ha contribuido.
Sin ninguna duda. Sin ninguna duda que ha contribuido. Por eso decía yo antes que eso. Para mí no tiene importancia, pero también hay que reconocer que él ha contribuido, que él está en todas, ¿eh? En fuera de juego le pillan en unas cuantas. En
sí,
todas.
Pero escucha, Manu, pero ayer qué culpa tiene él.
Que no te, ayer
claro,
te he dicho
es que
no.
Va con unos amigos, se toma unas copas, se mete una furgoneta,
claro.
va para casa, ¿qué va a hacer?
Pero
es que...
Juanma, lo que dice el Manu ayer es verdad, porque lo que dice el Manu es verdad, porque hay una cosa.
Sí, pero yo entiendo a Manu, pero lo que te sale guas es decir. Si eres Piqué, no vayas a tomar una copa, porque claro, porque te puede pasar eso. Pues no, chico, pues no, o sea, soy Piqué y me apetece ir a tomar una copa.
Pero él mismo echó un poco el freno tiempo atrás, que dejó de decir cosas en Twitter y dejó de tal, porque el si no lo comentó el día que le hicimos la entrevista, sí, claro, ha habido que echar un freno porque esto pues me había desbordado. Bueno, pues este tiene este temperamento que tiene, chico, que porque vamos, este será así toda su vida. Este va a ser así. Y el próximo día que el Barça le meta 6 goles a 0 al Madrid y no lo quiera, pues volverá a hacer alguna otra cosa extraña.
Ya solo falta que le piten en Macedonia. ¿No?
Pues ya está. Y claro, pues este es así.
Y en Skopje sí que le piten también los macedonios.
Está por ahí Fernando Evangelio. Hola, Fernando, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, José? Buenas noches.
Protagonistas hoy Islandia y Holanda.
¿Islandia?
Sí.
Islandia.
Sí, lo estabais repasando con el seleccionador, que son la noticia, por un lado, es la noticia de hoy. Las selecciones que se han clasificado a Francia, que es la anfitriona, se le unió ayer a Inglaterra, que fue la primera en clasificarse. Oh. Y hoy se han metido Islandia, que es un país con la misma población que Alicante, 330.000 habitantes, sin tradición futbolística, con tradición en otros deportes de invierno, por supuesto, al que le ha cogido hace unos años un seleccionador, Lagerbäck, el ex seleccionador sueco, que lo ha convertido en un equipo, es una selección tácticamente bien trabajada, que tiene futbolistas con experiencia en ligas de primer nivel, y Islandia, solo por empatar 0-0 con Kazajistán hoy en casa, se ha metido por primera vez en un gran torneo como es la Eurocopa. El otro equipo que se ha metido es de su grupo también, es una selección que esta sí que tiene más tradición en Eurocopas, que es la República Checa, después de ganar 1-2 en Letonia y teniendo muchas bajas, porque en esta doble cita de selecciones la República Checa tenía hasta 7 jugadores titulares lesionados, y la República Checa y Islandia ya están en la lista de clasificadas para la Eurocopa. en ese grupo la noticia negativa es Holanda, a la que le ha metido Turquía 3-0, pero no solo eso, es que en el minuto 28 iban 2-0 ya y Holanda tenía prácticamente el partido perdido y ha mostrado los mismos síntomas de debilidad Holanda que en toda la fase de clasificación.
No lo he visto, pero muy bien Arda, he leído, ¿no?
Sí, sí, Arda ha estado bien, aunque se ha marchado tocado en el minuto 57, en el minuto 12 de la segunda parte, pero Arda ha estado bastante bien. Ha estado muy bien Ociakup, un joven futbolista que nació en Holanda y que hoy ha fastidiado a Holanda, que ha metido el primer gol del partido en el minuto 8. Turquía ha estado muy bien a nivel defensivo y a nivel colectivo. Y Holanda ha estado pues en la salida de balón horrible, como en toda la fase de clasificación, y con muchos problemas. La selección de Blind, que ahora mismo está cuarta y a dos puntos de Turquía, y Turquía depende de sí misma. Con hacer cuatro puntos en los dos partidos que quedan,
¿contra?
Turquía será la que irá a la repesca y Holanda se quedaría fuera. La República Checa tiene que jugar contra las dos, contra Holanda el último partido y contra Turquía el próximo. Y después Holanda tiene a Kazajistán. Y Turquía tiene Islandia, que ya está clasificada. Es decir, el calendario de Turquía incluso parece un poquito más favorable que el de Holanda. O sea, que Holanda se podría quedar fuera. Estaba a punto de clasificarse Gales, la Gales de Gareth Bale, y no lo ha conseguido porque ha empatado en casa 0-0 con Israel. Pero Gales está ya a un pasito de clasificarse, igual que Bélgica, que ha ganado en su grupo, también está a un pasito de clasificarse, igual que Italia, que Italia ha ganado 1-0 a Bulgaria. Bale, bueno, no ha hecho un buen partido su selección y tampoco ha hecho un buen partido él. Es verdad que el otro día marcó y que es el líder de esta selección, está liberado de trabajo defensivo y es el primer espada de este equipo, pero hoy no ha hecho un buen partido su selección y yo creo que tampoco él.
Fernando, muchas gracias.
Hasta mañana, un abrazo.
Hasta mañana. Mañana más y el martes, evidente, más, que hay más compromisos internacionales. Antes de despediros, hoy vamos a terminar un pelín antes el tiempo de opinión.
¿Sí?
Sí, pero vamos a cambiar de registro absolutamente, porque todo el mundo está conmocionado con lo sucedido ayer en el rally de A Coruña. Aquí está Carlos Miquel. Hola, Carlos, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Nos ha contado Germán Dobarro al inicio de esta última parte de tiempo juego que ha fallecido la séptima persona, una chavala de 11 años, ascendiendo a 7, por lo tanto, el número de fallecidos en ese rally de A Coruña que se disputaba en Carral. Y además de Carlos Miquel, saludamos al presidente de la Federación Española de Automovilismo, a Carlos Gracia. Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Partiendo de la base de que todo el mundo está conmocionado y que decide los familiares y amigos de las víctimas, por lo que ustedes saben, por lo que han investigado, ¿lo sucedido ayer era evitable?
Bueno, yo creo que el accidente de ayer tiene unas dimensiones que no se sabe si podría haber sido evitable o no. Hay que tener en cuenta que este tipo de carreras, a la Federación Española, de alguna manera, estamos atados de pies y manos, porque las competencias no son nuestras, son de las federaciones autonómicas, y la información que tengo pues es muy, muy escasa.
Y atendiendo a esa información, ¿se puede constatar que las medidas que se adoptaron eran las que tenían que ser? Porque estoy leyendo la portada del diario Marca de mañana y creo que un comisario advirtió de que esa prueba no se debía de correr y se corrió cuando no se debía.
Bueno, pero claro, eso es un tema que, tal y conforme está la ley del deporte, a nivel de las federaciones españolas estamos un poco al margen. O sea, nos sentimos de alguna manera impotentes porque no podemos tomar ninguna decisión y de alguna manera tampoco podemos influir en una federación autonómica que, como su propio nombre indica, y además con las competencias que le han dado los distintos gobiernos, pues entonces es un reino de taifas.
Ya, pero usted, me imagino que habrá visto en la tele, pues como hemos visto todo, la infografía que se hace, por aquí venía el coche, era una recta, la gente estaba aquí en este lado del monte. Por lo que ha podido ver, ¿usted le parece que estaba todo bien o ha detectado algún defecto?
Bueno, sinceramente yo tengo mis dudas. Tampoco puedo opinar sin estar allí y sin verlo in situ, porque sería una cierta frivolidad por mi parte el opinar. Lo que sí está claro que las imágenes que se ven es que la gente está prácticamente a pie de carretera y se produce un caos cuando hay el accidente con todo el público en la carretera. Esto no, nunca debe de pasar. Nosotros a nivel nacional e internacional tenemos un protocolo de seguridad que el público no debe estar ahí. Yo he visto distintas declaraciones, incluso por las fuerzas de seguridad del Estado, que dice la Guardia Civil que todo estaba bien. Entonces, ellos que estaban allí tendrán su criterio. Mi criterio es muy distinto, ¿no? Pero bueno, la situación está como está, y en este momento yo creo que antes de buscar responsabilidad, lo que tenemos que hacer es pues estar con los afectados, con las víctimas, y desear un pronto restablecimiento a la gente que está todavía pendiente, que no sabemos cómo va a terminar todavía esto, y después habrá que buscar responsabilidades, eso está claro.
Yo parto de la base de que en un deporte como este el riesgo es evidente, porque una máquina de esas a tope, si tiene un contratiempo, puede provocar una barbaridad, pero no lo digo por el caso de ayer. Pero también
en el tema del caso de ayer, pues no lo sabemos, porque nosotros tampoco podemos intervenir ni podemos saber de alguna manera un expediente informativo, que es lo que nos tiene cogidos de pies y manos, porque indudablemente ese vehículo habría que precintarlo, habría que verlo los ingenieros, y había que ver si había tenido algún fallo mecánico para que se hubiera producido este accidente, o si por lo cual pues ha sido un problema normal que puede ocurrir del propio piloto, pero esto entra dentro de la lógica, ¿no?
Claro, pero lo que quiero decir, Carlos, es que los rallies, yo lo digo en general, incluso hablando del campeonato del mundo de rallies, yo cuando veo las imágenes hay muchas veces que dices, pero bueno, si es que como el coche se salga un poco desequilibrado de ahí, todo el mundo que está en esa curva se puede ir por delante. Que no pasa habitualmente, pero que es un deporte de riesgo. Pasa. Claro, pero de todas formas también hay una componente ahí que habría que analizar, ¿no? Que mucha gente quiere sentir la adrenalina de que te provoca que te pase un coche al lado tuyo a todo gas y sacar la foto de turno. Y ahí la gente se la... No sé, Carmichael, tú has ido mucho más rallies que yo.
A ver,
¿no?
yo he estado como en una veintena de rallies en mi vida y la verdad... Sinceramente, yo he estado en sitios que creo que son peores que en el que se ha producido el trágico accidente. Y uno es joven y a veces hace cosas que no están bien. Pero lo que te quiero decir es que no matemos a los rallies. Eso yo también quiero que...
No, si no se trata de eso. Se trata de buscar la máxima seguridad.
Lo que hay que buscar, la máxima seguridad. Y para mí, y yo no sé si el presidente estará en eso de acuerdo, en ese tramo había exceso de público. Que eso es algo muy importante para que haya seguridad en un rally. El exceso de público. Presidente.
Bueno, yo, Carlos, estoy de acuerdo contigo, aparentemente por las imágenes que he visto, porque claro, yo estoy hablando prácticamente igual que están hablando ustedes, ¿no? Porque no tengo una información clara, porque además ya se preocupan mucho de no dármela, ¿no? Yo veo exceso de público, nosotros tenemos un protocolo tanto a nivel nacional como internacional, porque cuando hay exceso de público y además no está colocado de acuerdo a la normativa que tenemos, lo primero que hacemos es suspender un tramo, porque yo prefiero un tramo suspendido, que esto no pasa nada, que hacer un tramo que no tenga todas las garantías de seguridad, porque además en este deporte, teniendo todas las garantías de seguridad, pues en un momento dado pues puede pasar algo, pero como pasa en otros deportes, o sea que esto no es una excepción, lo que pasa es que este es un deporte que tiene mucho riesgo, con lo cual todas las medidas de seguridad que tenemos se nos quedan escasas.
Presidente, a mí me gustaría saber un dato que no tengo valorado. ¿Cuántos rallies de este tipo se disputan en España los domingos? Vamos, los fines de semana.
Bueno, pues a nivel de las 17 comunidades autónomas, pues yo creo que se vendrán a disputar aproximadamente. Es que tampoco tenemos datos, porque...
Pero no puede, presidente, usted como presidente de la asociación no puede decir que no tiene datos. Es decir, yo no le digo del accidente, que es posible que no los tenga. Es decir, pero hombre, de los rallies que se disputan en España, si el presidente de la Federación de Automovilismo no tiene los datos, ¿quién los va a tener?
No, es que da la casualidad que yo tengo datos de los rallies que se disputan en España puntuables para los campeonatos, copas y trofeos de España. Pero nosotros no tenemos datos de los rallies regionales que vienen haciendo las comunidades autónomas, porque tienen absolutamente autonomía y de esos datos nosotros no tenemos.
¿Y por interés tampoco se ha preocupado?
Ese es el problema que tenemos en España, que es el único país del mundo que con el tema de las autonomías y el tema de la cesión de competencias a las autonomías, yo le puedo decir que aproximadamente pues estaremos con 17 autonomías, pues fácil tendremos 20 o 25 rallies a lo largo, en todos los fines, en cada fin de semana, en las distintas autonomías.
¿Y con el mismo control que este?
Sí, con el mismo control, con el control
o peor
que suelen tener las federaciones autonómicas, que indudablemente, yo no, a mí no me cabe ninguna duda que las federaciones autonómicas tratan de hacerlo lo mejor posible. Hay unas que extreman las medidas y otras que no las extreman. Y no quiero decir que en este caso la Federación Gallega no extremó las medidas. Otra cosa son los resultados.
Pero no hay, no
hay... Hay un protocolo que marca la Federación Española y que marcamos de acuerdo con la Federación Internacional, y nos podrá salir bien o nos podrá salir bien, pero los resultados ahí están.
Pero no está unificado, eso es lo malo, presidente, que no hay una unificación de criterios de seguridad en las pruebas regionales de toda España.
Hombre, claro, nosotros tenemos un protocolo que está colgado en la página web, que nosotros estamos dispuestos y le facilitamos a todo el mundo, que lo quiera acoplar. Entonces, yo en esta carrera no tengo ninguna noticia de cómo se ha hecho la carrera, porque además nosotros tenemos a nivel de la Federación Internacional un protocolo y estamos intentando que nos envíen todos los datos de los accidentes que hay en los distintos países, porque hay un comité que se preocupa de mejorar y de estudiar los accidentes para mejorarlos. Y sin embargo, España es el único país que no tiene los datos, porque las federaciones autonómicas, algunas, otras no, otras al contrario, otras son absolutamente cuidadosas de mandarnos todos los datos. Pero eso es un tema que nosotros no podemos obligar, que generosamente nos los tienen que mandar. Y hay unas que los mandan y otras que no los mandan. Y nosotros no tenemos ningún tema de fuerza para obligarles a que nos manden esos datos.
¿Y todo esto no es un problema de seguros?
Bueno, esto es a más, pero esto es una segunda partida. Los seguros tienen que estar cuando se produce el accidente, pero como muy bien le he oído en unas declaraciones a Luis Moya hoy por la mañana, decía, oiga, hay que comprarse el paraguas antes de que empiece a ver las nubes, antes de que llueva. O sea, primero son las medidas de seguridad y luego los seguros están para cuando ocurre un accidente. Cuando ocurre un accidente hay que tener unos seguros acordes con lo que pueda pasar, que me imagino también y la Federación Gallega lo tendrá.
Carlos, gracias, presidente de la Federación Española de Automovilismo. Gracias por atender la llamada de Tiempo de Juego. Muchas gracias, ¿eh?
Muchas gracias a usted.
Y ojalá no se vuelva a repetir, pero...
De todas formas,
yo insisto, es un deporte de riesgo, ¿eh? Un deporte de riesgo. Yo no sé si se toman las medidas que se tienen que tomar o no, pero
oye, lo que
pero es que ves imágenes de rallies que dices...
Antes decía Carlos Miquel que no hay que acabar con los rallies, faltaría más. Es un deporte precioso y vamos, y hemos estado enganchados a la tele tantos años con Sainz, sí, y con Moya, sí, y con un montón. Sí. Pero es una cuestión de azar. ¿Os imagináis en una prueba de motos, un MotoGP, que en la curva, si se sale Márquez, que se puede salir? Se lleve a 40 tíos por delante.
Sí, sí.
O que en la Fórmula 1, en una curva, Alonso adelanta... Bueno, Alonso ya no adelanta a nadie, pero Hamilton adelanta a no sé quién y se lleva por delante a otros 40 tíos. Es que es increíble.
Ya,
que
pero ahí estás,
el piloto
estás
de hoy,
en unos
que, por
circuitos
cierto,
en los que es imposible
pero,
que pase
pero,
eso.
Pero, claro, sí, pero el piloto de hoy, que por cierto, la que tiene el piloto de hoy, tela marinera, ¿eh? O sea, sí, evidentemente no se le puede poner al mismo nivel que las familias que han perdido a los 7 familiares, pero el tío que iba en el coche iba a ser más rápido que sus rivales. Sí, y ahora mismo no está asimilando que ha matado a 7 personas.
Y a divertir a la gente.
Porque estaban puestos en un sitio en el que no tienen que estar puestos. Ya, porque el coche puede fallar.
El coche
puede fallar. No puede ponerse ahí la gente.
Mano. Los propios pilotos deberían no correr. Porque son ellos los que tienen la seguridad en sus manos. Y como no pueden controlar el coche, tío, dice, oh, mira, oye, en esa curva hay tanta gente que es imposible. Es que yo no voy a poder competir. Es que no, porque en cuanto compita y fuerza el coche, ¿quién me dice a mí que no se va a ir el coche?
A mí lo que me parece es que después de escuchar al presidente de la federación ha cambiado la perspectiva del asunto, al menos para mí. Porque yo hasta este momento creía que era un desgraciado accidente en un deporte de riesgo que se puede producir, y después de escuchar al presidente ya tengo claro unas cuantas cosas que aparentemente le ocultan información, y no puede decir más porque creo que ha dicho que ya se ocupan algunos de no dármela.
creo. ¿Y por qué no tiene esas competencias?
Es
algo que pasa en todos los deportes.
Que desde su punto de vista el tramo estaba rebasado en cuanto, vamos a decir, el aforo, y había una cantidad de público suficiente como para verlas suspendido. Supongo que los organizadores...
Yo supongo que los organizadores, la Guardia Civil y Protección Civil, se supone.
Y que luego que ha dicho que de esto habrá que asumir responsabilidades. Luego entiendo que él verá motivos para que aquí haya una investigación exhaustiva en la que incluso ha mencionado a la Guardia Civil, en el sentido de que la Guardia Civil ha dicho que era correcto y los organizadores correctos, y que también hay que ver si el coche estaba en condiciones, en fin. Pero se ve un panorama de interrogantes después de esta entrevista que le ha dejado uno más que preocupado.
Es que el miércoles,
cualquiera, en cualquier lugar de España, tutelado por la federación que corresponde, la autonómica, a la que sea, puede organizar un rally en unas circunstancias, a ver qué es lo que sale.
Sí, pero mira, Tomás, mira lo que ha dicho el presidente, perdona, Carlos, ha dicho que no, creo, lo que le he entendido, que no son las mismas normas en todas las autonomías, que en unas autonomías tienen un reglamento.
Que no tienen obligación.
Claro,
no
es que al fútbol en este país se juega igual, en A Coruña, en Tarragona, en Cuenca y en Sevilla y en Madrid. Sin embargo, ¿qué pasa? Que cada comunidad pone unas normas, pues habrá que poner unas normas que sean para todos igual.
Oye,
porque
si
de Galicia, en cada comunidad autónoma pone una norma diferente, no, tendrá que ser unas normas para cualquier rally que en el que compita.
Entiendo que el famoso rally de Cataluña, Costa Brava, ese que yo he visto millones de veces, que primero estaba en una parte de Cataluña y después se fue a otra, y yo entendía que las reglas del juego son las mismas que en Galicia.
Pues es que en el rally Cataluña Costa Brava el despliegue de seguridad es bastante mayor que el que hay en un rally regional. Pues en el rally del Mundial el despliegue es brutal, y Armand Bafull, que es el organizador del RAC, es el mejor de Europa.
Pues hijo mío, que le consulten, ¿no? Digo yo, porque tengo que organizar un rally en Zamora o en Tarragona, pues tendré que saber qué hago.
Que es un tema de seguro.
Pues ahí va.
Un tema de seguro.
Pues mientras que haya seguro que no corran.
Los seguros son muy caros para lo que se reclama, que es normal. Las casas de seguro, ante una circunstancia de riesgo, pues por los seguros.
Será un tema de seguros.
Yo creo que es un problema de seguridad, no de seguros. El seguro es otro, porque...
No, es que el organizador contrata un seguro que no es el seguro oficial. ¿Me entiendes? Es que hay un tema aquí mucho más detrás. Es decir, cuando Carlos Gracia dice todo lo que dice, le falta decir algunas cosas más, ¿no? Que está enfrentado con algunas territoriales.
Sí, con la gallega, desde luego.
No, pues, con la gallega, con la valenciana.
Con la valenciana, con la gallega ya ha quedado claro.
Y con
que
más.
Sí.
Y luego déjame que diga otra cosa. El seguro, los organizadores, la autonomía, la federación.
Que el seguro, ¿qué hace? Que ahora a las familias de las víctimas les da una pasta.
El seguro obliga a unas normas que impiden que sucedan estas cosas.
Claro, pero, si pero no, todo, firma la todo eso está muy bien, pero pues, además de eso quería añadir otra cosa, el sentido común del aficionado, que sabe dónde no hay que ponerse o dónde se corre más riesgo. Y no entiendo la montonera de gente que puede haber en un lugar en el que se le puede ir el coche al piloto. Es que es normal, el piloto no es una máquina, es un tío de carne y hueso que se le puede ir el coche. Y hay 100 personas en una curva aplaudiéndole.
Que va además al límite con una máquina.
Yo he visto la escena.
Está muy bien ver el rally de cerca, pero claro, macho.
Yo he visto la escena de pasar un coche cero, que es el coche que pasa antes de que pasen los coches haciendo el tramo, y quitar a gente de un sitio peligroso y luego, riéndose además, volver a ponerse porque el espectáculo es que te pasan al lado. Que
cerca.
No es el caso de
San Fermín,
que por desgracia, la gente que estaba peor colocada no era la que han atropellado, que estaban donde les habían dicho los de Protección Civil que se pusieran. Pero sí que es cierto que en el lado donde no había que estar había muchísima gente que les habían dicho no se fueran, que no estuvieran ahí, y seguían en ese, en ese lugar.
También tiene que correr el que sabe correrlo, y el que no se puede quedar a mirar ahí sin saber ni por dónde viene el toro.
Pero yo insisto en que aún así siempre hay un riesgo, ¿eh? En este tipo de pruebas hay un riesgo.
Lo que hay que asumir es el riesgo del deporte, eso está claro. Otra cosa es que se den las condiciones para que ese riesgo sea una temeridad que impida disputar la prueba o el tramo concreto en donde se detecte que las medidas de seguridad son insuficientes.
Lo que hay que entender es que esto es un milagro, que solo hayan muerto 6 personas, con lo que sucede cada fin de semana. Por eso le he preguntado al presidente
7,
cuántos rallies.
Siete, con
la niña de esta noche, ¿no?
Sí.
Pero 7. Es decir, que esto sucede cada fin de semana en el norte de España, bueno, en todas las carreteras de España, que hay muchos rallies, muchísimos más de los que nos podemos imaginar.
Bueno, pues habrá rallies seguros también. Broti, es que tu conclusión llega a prohibamos los rallies.
Carlos, no se malinterprete.
Hagamos lo que hay que hacer.
Yo digo, oiga usted, organice un rally, pero hay una seguridad que usted no se puede saltar.
Claro.
Eso es lo que pido. Pero es decir, básica, yo no voy básica. En contra de los rallies. Yo lo que digo es, oiga, mire usted, si no se puede correr, pues se suspende el tramo. Claro, pero yo, si es yo, muy
yo
sencillo.
Estoy de acuerdo con Brotons en lo de que los pilotos deberían, en determinados tramos, decir, no, es que yo... Es que, ¿qué culpa tiene el piloto de la desgracia que ha cometido hoy? O sea, al piloto se le puede ir el coche, que si se estampa contra un árbol es un problema del piloto que corre ese riesgo. Pero además del riesgo de chocar contra un árbol o que se caiga por un precipicio, no tiene por qué asumir la responsabilidad de poderse llevar a 40 tíos y matar a 7. Porque no es esa, a eso no, en eso no está compitiendo el piloto. El piloto está a ver si es más rápido que el rival. No a evitar que en una curva se te vaya el coche, pisas el freno y matas a 7 tíos.
En fin, como les hemos dicho...
Desde el rally más importante al más local, tiene que haber una seguridad después de eso, desde el Costa Brava al de Galicia. Dejemos la importancia del rally, que si es un rally europeo mundial. Oiga, rally, o tiene unas medidas de seguridad, y dicho todo, seguridad, seguros, todo lo que digamos, o no se puede celebrar.
Eso es así, pero yo creo que es difícil, y te explico. Yo creo que... en un trozo de no sé cuántos kilómetros se trata, pero controlar todo el trazado creo que es imposible. Habéis hablado de protección civil, yo por pruebas que he visto no de coches, de ciclismo mismo, que cortan cruces la gente de protección civil, la gente
se meten encima
y les presionan y quieren pasar, y al final a la gente de protección civil que hacen un trabajo de forma voluntaria brutal, bien sean rallies o en lo que sea, al final la gente tiene que tener más respeto, como si fueran un agente de la ley, un policía, porque al final, ¿qué pasa? Que si no ponemos ahí policía o guardia civil, no vamos a hacer caso en este tipo de pruebas. Por eso yo creo que es prácticamente imposible cubrir todo un trazado de, en este caso, de un rally.
Como nos hemos dicho, hoy ha sido un día dramático en las carreteras. Los dos ciclistas muertos esta mañana en Lleida, arrollados por un conductor que se ha dado la fuga y luego ha sido detenido dando positivo en alcoholemia. Y hemos tenido también, en este caso, por suerte, no estamos hablando en los mismos términos, del Mérida, cuyo autobús ha chocado contra un camión cuando volvían de jugar en Murcia, foto.
Sí, contra Lucán Murcia en la jornada de ayer, que además ganaban 0-1 y se colocaba el líder provisional de su grupo cuarto de Segunda División B. A la vuelta, un largo viaje de Murcia a Mérida en la autovía a la altura de Monesterio, aproximadamente 5:30 de la madrugada, a unos 80 kilómetros de Mérida. El autobús de la expedición del Mérida chocaba contra un camión, 6 heridos leves, 4 jugadores, el utillero y el fisio eran trasladados al hospital más cercano, ya están en casa. Me cuentan que ha habido jugadores que en ese momento pues no tenían ninguna herida y nada de eso, pero que por el golpe luego han tenido que ir al hospital porque horas después pues luego un poco te resientes, pero como te digo, todo ha quedado en un susto. Y he visto fotos del interior del autobús, Joseba, y son imágenes absolutamente dramáticas, ¿eh? Decía Brotón que lo del rally había sido un milagro, pues esto sí que ha sido un milagro al cuadrado, porque he visto, como te digo, imágenes de dentro del autobús y han sido tremendas.
Agradecemos un montón que nos atienda Johnny, que es el capitán del Mérida. Hola, Johnny, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Ha sido un susto tremendo, ¿no?
Pues sí, la verdad que todavía andamos con el miedo en el cuerpo y la verdad que bueno, ha sido una experiencia para olvidar.
Supongo que a la mayoría os pillaría durmiendo, ¿no?
Sí, yo creo que todos, ¿no? Yo creo que nadie se ha enterado ya cuando estábamos la gente por el suelo y todo oscuro y todo, bueno, confuso, pues nada, nos hemos dado cuenta que algo pasaba y no sabíamos claramente qué era.
¿Y cómo ha sido el momento?
Pues bueno, eso era sobre las 5:00 antes de las 6:00 a.m. y nada. De repente hemos notado que hemos dado un golpe muy fuerte y bueno, pues la gente lógicamente va descansando en sus asientos y bueno, cada uno salió disparado para un lado, la gente en el suelo, todo oscuro, y ha habido un momento que no sabíamos si nos habíamos salido de la carretera, si habíamos chocado con algo y bueno, un momento de confusión en el que buscábamos los móviles y dábamos voces, pues bueno, para intentar buscar las linternas y ver a los compañeros y la verdad que bueno, que hemos pasado bastante miedo.
No hay ningún herido de gravedad, ¿no?
No, en principio nada, solo los golpes, contusiones, un compañero con una fractura de nariz que seguramente lo tengan que operar en estos días y bueno, sobre todo contusiones en la costilla, algunos en la cabeza, tobillo, rodillo.
¿Y el choque ha sido contra un camión?
Sí, la verdad es que le hemos dado por la parte de atrás a un camión, no sé qué ha pasado, no le hemos notado ningún frenazo, sino directamente el golpetazo que hemos dado y bueno, como te digo, no sabíamos si habíamos volcado, si... porque nos hemos levantado del suelo y todo confuso, todo oscuro, y la verdad que es horrible.
O sea, el autobús, digamos, que empotró al camión.
Ha vestido por detrás al camión.
¿No lo vio o el conductor se quedó
dormido?
Claro,
no sabemos si se ha despistado, no sabemos que... La verdad es que no sabemos nada, como hemos dormido, iba todo oscuro y de repente bueno, nos hemos encontrado Y el camión luego, lo hemos visto que había un camión a como a 200 metros del autobús, o sea que el camión va para mucho más adelante, un camión bastante pesado y,
o sea que
y
también iba estaba...
70 kilómetros por hora, por lo visto, y nosotros, bueno, pues iremos más rápido y, bueno, y en el mismo carril pues le hemos dado por detrás.
¿A qué velocidad iba, Johnny, más o menos el autobús?
El autobús no tenemos ni idea, así que sabemos que el conductor decía que como un vehículo pesado iba a 70 kilómetros por hora aproximadamente y lógicamente nosotros iríamos pues un poco más rápido cuando hemos alcanzado y le hemos dado por detrás.
¿Cuántas horas llevabais desde la última parada?
Pues no sé, creo que la última que quiero recordar es a las 2:00 de la mañana. La verdad es que hemos parado también un rato antes a echar gasolina porque estaba previsto que paráramos cerca del monasterio y bueno, al final pues, ha ocurrido antes.
¿Para cuenta... estos viajes, los equipos que viajáis, con un conductor o con dos conductores?
Pues yo he habido veces que he viajado con dos, pero en esta ocasión pues solamente con.
En fin, en cualquier caso nos alegramos un montón de que haya quedado todo en el susto, porque el día que llevamos en ese aspecto está siendo realmente horrible.
Me cuentan incluso que el fisio, David de la Era, que se ha lesionado en dos costillas rotas, por cierto, atendía incluso a los jugadores allí, ¿no, Johnny? Con las dos costillas incluso rotas, ¿no?
Sí, en ese momento la gente quería salir del autobús porque estaba todo el mundo agobiado, la gente vomitando, con mareos, y bueno, algunos se desplomó ya en el arcén, y entre unos cuantos, bueno, le ayudábamos a él lo que nos indicaba, poner los pies para arriba y bueno, intentar pues ayudar al compañero.
En fin, Johnny, que nos alegramos de que no haya sido más que el susto. Muchas gracias por atender la llamada, ¿eh?
Nada, muchas gracias a vosotros.
Que vaya bien, gracias. La 1:09, hora menos en Canarias. Vamos a ir terminando.
Bueno, sobre lo que habéis hablado del rally, García está totalmente de acuerdo con Brotón. Los pilotos deberían negarse a correr en esas condiciones. Y yo, como copiloto, dice otro oyente, Gerardo, me da vergüenza las explicaciones del señor presidente de la Federación Española. Son de chiste. Ya sobre los mensajes de Piqué, del Bosque y la selección, Joseba, nos dice un oyente que dura competencia en el tertulión TJ Cope para ver quién es más pelota con del Bosque. Cristiano perdió y a Piqué le están pitando en todos los campos. Poco adecuado verse en esas circunstancias y protagonizando ese vídeo, nos dice otro oyente. No es por ser Piqué, pero es un profesional de la selección que, como otros, es el espejo en el que se miran muchos niños, nos dice Beni. Si no te molesta que uno de tus jugadores salga hasta las 6 de la mañana a 2 días de un partido vital, mala cosa, nos dice Alfonso sobre las declaraciones del Bosque hace unos minutos. Todo es porque es Piqué y todo se mira con lupa últimamente por ser él, nos dice Chema. Los pitos a Gerard Piqué son porque participa en el movimiento independentista, no porque haya dicho cosas sobre el Real Madrid, nos dice David. Y saludamos a Jordi Sánchez, que es un damnificado bloqueado de Antonito Ruiz por llamar a Antonito Taruguito, y bloqueado también por Brotón por decirle fenomenal a la par que lamentable.
Qué
agradables que diría Tomás.
Qué agradables está esa gente. Gracias, Tomás. Gracias, adiós, Juanma. Adiós. Gracias,
Brotón. ¿No hay preguntas hoy?
¿Sí? ¿Quieres que te haga la pregunta?
No, hay, no.
No, sí,
no es un día para que haya preguntas.
Por eso precisamente las tengo aquí, pero no.
Primera vez en la historia de los domingos, no te voy a dar la enhorabuena por el programa.
Bueno, es que ya me la ha dado Manolo antes.
Ah, bueno, pues
claro.
Y ahora más se la pide, pues ahora que te la dé de ahora en adelante.
Le seguro que la hará gustosamente. Además.
¿Sabes sí. que me ha mandado un mensaje a mí dándome la enhorabuena por el programa?
¿Quién?
Judith Vasco, buenas noches.
Adiós a todos, Juanma, Broti, Miguel, David, Manu, Tomás.
Chao, chao.
La 1:11, hora menos en Canarias. Cambio de registro.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.